Son las 7 de la mañana en Canarias. Hola, muy buenos días. Más calima. Tendremos calima hasta el martes. Se ha declarado incluso la prealerta por este fenómeno, que se suaviza un poco mañana y el viernes, pero vuelve el sábado. Las temperaturas, eso sí, no van a subir mucho, pero sí que vamos a seguir respirando polvo todos estos días. Miércoles 13 de diciembre de 2023. Y hablando de polvo sahariano, nos hemos quedado fuera de la visita a Marruecos. Aunque así se recoge en la agenda canaria, que cuando el Estado se reúna con el país vecino hay un representante canario, ya ven, la primera nos caemos. ¿Qué dice concretamente ese punto del acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez? Que Canarias estará presente con representación propia y garantizando siempre un diálogo previo en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la comunidad autónoma. Pues a pesar de este acuerdo, que se cerró, como saben, por el voto favorable de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez, no vamos a estar presentes hoy en esta visita oficial del gobierno de España a Rabat. Pero el gobierno de Canarias celebra, eso sí, que al menos el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, haya respondido con rapidez a la petición de información y que cuando acabe la visita informe de los resultados. Nos conformamos con poquito, ¿eh? Bueno, alguien puede decir, es un paso, porque antes pasaban olímpicamente de nosotros, es verdad. Pero igual se acostumbra también a esto de informar antes y después y no cumplen con el acuerdo de la agenda canaria, de tener ese representante ahí. Igual no quieren que se desvelen todos los secretos que mantienen con el país vecino.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer.
Bueno, Canarias no va a estar en esta visita que inicia hoy el ministro José Manuel Álvarez a Marruecos, pero el gobierno de Canarias celebra que al menos le informen de lo que van a tratar en la reunión y cuando acabe la reunión.
A pesar de que Canarias no estará en la visita del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, este se ha comprometido a informar al presidente Fernando Clavijo de todos los detalles de la reunión que mantendrá hoy en Rabat con su homólogo marroquí Nasser Bourita en asuntos que tengan que ver con el archipiélago. La rapidez de respuesta del ministro se ha tomado como un buen síntoma por parte del Ejecutivo Regional. El consejero de Presidencia, Alfonso Cabello, reconoce que a partir de ahora están en el buen camino, dice, para que las islas conozcan con total transparencia las negociaciones y acuerdos que se adoptarán con el gobierno a la agüita.
Entendemos que el gobierno de España debe dar cuenta de los acuerdos cumplidos en el que se va a informar a la comunidad autónoma canaria de cuáles van a ser los asuntos que se van a tratar, cuál va a ser la letra pequeña que se pone encima de las mesas de conversación con el Reino de Marruecos y que no nos enteremos a posteriori en el contexto de una rueda de prensa y sin poder tener acceso a toda la información. Esperamos que se cumpla ese compromiso con Canarias también sobre esa visita del ministro de Exteriores a Marruecos.
¿Con qué poco nos conformamos? La agenda canaria pactada entre el Partido Socialista y Coalición Canaria para dar el sí en la investidura de Pedro Sánchez recogía la obligatoriedad de que el archipiélago esté presente, y leo textualmente, con representación propia, garantizando siempre un diálogo previo en negociaciones que el Estado mantenga con el Reino de Marruecos en las materias que afectan a la comunidad autónoma. Nos preguntamos, ¿primer incumplimiento del gobierno? Seguimos, Mayer, esperando en la bajadita.
Pues sí, eso es lo que decía Cristina Valido, ¿no? Que la bajadita los esperarían si no cumplían con esos acuerdos de la agenda canaria. Pues ya ven, en la primera reunión con Marruecos nos caemos y no estamos en la visita. Yo creo que esto tiene que ver con esa política de secretismo que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en torno a Marruecos, porque todavía no nos hemos enterado por qué ese cambio de posición respecto al Sáhara. Seguimos esperando. Ahí estamos, pendientes de si algún día nos lo van a contar, de por qué se produjo ese cambio de posición. Y claro, si mandas a un representante canario y está ahí en las reuniones, igual se entera de alguna cosa de estas y después empieza a decirlo. Y no les extrañe que a partir de ahora, pues este sea el modus operandi. Que bueno, te damos una llamadita antes de la reunión, te decimos lo que vamos a tratar y después te damos una llamadita con el resultado de las reuniones. Pero eso no es lo que figura en la agenda canaria. Lo que figura en la agenda canaria es que tiene que haber un representante canario en esas reuniones, sobre todo en los temas que tienen que ver con el archipiélago. Pero bueno, Valido vota en contra de la ley de amnistía.
Ayer se visibilizó una vez más la fractura que existe en el Congreso de los Diputados en un bronco debate en la ley de amnistía. Pedro Sánchez no estuvo en la Cámara Alta para no dar explicaciones. Quien lo hizo fue el portavoz parlamentario Patxi López. La diputada canaria Cristina Valido cumplió su palabra de votar en contra de la ley. A su juicio cree que no responde al interés general y genera mayor división política y más crispación social. Insiste en que la posición del Partido Socialista sobre este asunto sería distinta si no necesitaran los votos de Junts.
No estoy segura de que hoy hubiéramos escuchado el mismo discurso si no hubiera sido necesario el apoyo de los grupos que solicitan la amnistía para gobernar, para llegar a la Moncloa. Es más, estoy convencida de que habría sido diferente, tal como lo fue antes del 23 de julio. Nosotros podemos colaborar y colaboraremos en muchos asuntos, asuntos económicos, asuntos sociales, en muchos sectores contarán con nuestro apoyo. Pero en este asunto, señorías, Coalición Canaria vota no.
Una ley de amnistía donde los independentistas ya forman filas para el siguiente paso, que será el referéndum. Así lo anunciaron las formaciones secesionistas. El referéndum Mayer no cabe en la Constitución, como tampoco cabía hace unos meses la amnistía.
Sí, pues ya le buscarán un encaje, ya lo verás que le buscarán un encaje para que también quepa el referéndum, porque hay que ver con qué aplomo, con qué solvencia lo están pidiendo los independentistas, los separatistas, que haya referéndum ya. O sea, ya tienen ya el primer paso de la amnistía, ese primer examen en el Congreso, y ahora están pensando en el siguiente paso. Aquellos que decían que no, que se iban a conformar con la amnistía, pues ahí lo tienen, ¿no? Pero es que lo decían, mientras se estaba negociando la amnistía, decía que la amnistía era el primer paso, que lo que a ellos les interesaba era lo del referendo. Y bueno, y Cristina Valido, tal y como prometió Coalición Canaria, pues votó a favor de la investidura, pero vota en contra de la amnistía. No están de acuerdo los nacionalistas canarios con la amnistía. Y todo lo que trae la amnistía, y ya verán ustedes, ¿no?, todos esos privilegios de los que hemos hablado en los últimos días, que tienen que ver con la financiación de Cataluña, con la condonación de la deuda y demás. Por eso ayer Fernando Clavijo, en el Parlamento de Canarias, pedía al resto de fuerzas políticas hacer un frente común para establecer qué financiación se merece Canarias y también contra la regla de gasto.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha propuesto al Parlamento que cree una comisión de trabajo para analizar la reforma del sistema de financiación autonómica y evaluar el coste de los servicios básicos. Espera que se logre cerrar un frente común y una posición unánime en torno a un asunto que dice es trascendental y que marcará el futuro del archipiélago. En su opinión, el cambio del sistema de financiación va a ser uno de los debates más trascendentales de la legislatura y será otro momento clave para las islas, como ocurrió, por ejemplo, con las últimas reformas del REF y el Estatuto de Autonomía. Lo escuchamos.
Para analizar en profundidad el sistema de financiación, el coste real de los servicios que se prestan en Canarias, nuestra condición de región ultraperiférica, y que podamos presentar en las distintas comisiones y espacios de trabajo una posición unánime del Parlamento de Canarias en un asunto tan trascendental que marcará el futuro de esta tierra para previsiblemente los próximos 15 o 20 años.
El presidente ha augurado que la legislatura va a ser compleja, con muchos equilibrios imperfectos, porque todo el mundo se está moviendo y elaborando informes. Cree que Canarias debe presentarse al debate con una posición clara y firme, Mayer.
Pues como se cierre un acuerdo de financiación con la aritmética parlamentaria que tenemos ahora mismo, imagínense cómo vamos a salir en la foto nosotros, los canarios. Bueno, vamos a quedar, vamos, en la última posición. Ya salimos en un montón de estadísticas en la última posición, pues imagínense cómo vamos a salir aquí. O sea, se va a acabar la tabla y nosotros por fuera de la tabla. Porque ya ven ustedes que Cataluña está pidiendo que le condonen la deuda, que le condonen los intereses, que le mejoren la financiación, que todo lo que recaude se quede allí en Cataluña. ¿Y nosotros qué? Nosotros no, nosotros vamos a pedir que nos mejoren la financiación. ¿Ustedes creen que no va a mejorar la financiación? Por el camino que vamos, va a tener que ponerle perra a nosotros a Cataluña, por el camino que vamos. Y acuerdo inminente entre Partido Socialista y Coalición Canaria en La Laguna.
Se veía venir, será en los próximos días cuando el Partido Socialista y Coalición Canaria firmen ese acuerdo que ya se vislumbraba hace semanas. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, ha afirmado en nuestros micrófonos que Coalición Canaria está en predisposición de llevar a cabo un proyecto político que va a impulsar y desarrollar durante 4 años, dando estabilidad al municipio. También ha explicado que la Asamblea del Partido Socialista de La Laguna se reunirá este viernes, donde se debatirá con todos y cada uno de los militantes, y a partir del domingo se abrirá una oportunidad para buscar una estabilidad.
Podemos decir que el acuerdo con Coalición Canaria podría ser inminente en el Ayuntamiento de La Laguna.
Estamos en disposición de decir que nosotros estamos buscando la estabilidad. A partir del domingo, porque yo le digo, el viernes hacemos asamblea, el domingo Ese mismo viernes, pues trasladaremos la situación actual a este ayuntamiento de manera interna y después a partir del lunes, domingo, ya trasladaremos lo que tengamos que trasladar. Yo soy el secretario general del partido de La Laguna, soy el alcalde del ayuntamiento de La Laguna, pero me debo en primer lugar a un partido. Y el partido lo ha dicho claramente. Su responsabilidad como alcalde es buscar la estabilidad en el ayuntamiento de La Laguna.
El alcalde reconoce que le hubiese gustado otras aritméticas refiriéndose a un pacto por la izquierda entre Unidas Se Puede y Drago, pero reconoce que la relación con estas dos formaciones, Mayer, ha sido muy difícil.
Y tan difícil, ¿no? Que al final ha tenido que tirar el Partido Socialista de Coalición Canaria. Veremos a Coalición Canaria ahí en el grupo de gobierno junto al Partido Socialista. ¿Quién lo diría, no? Pues al final se llega a un acuerdo y además qué curioso, ¿no? Que se empezó a hablar del acuerdo justo después de cerrar también la negociación con el gobierno del Estado para el sí a la investidura. Sobre la marcha llegó eso, ¿eh? Qué casualidad, ¿no? Veremos finalmente pues cómo se llevan Partido Socialista y Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna y si este acuerdo tiene largo recorrido. Buena noticia, eso sí, suben las pensiones no contributivas, que en Canarias tenemos un montón, 44.000.
Las no contributivas aumentarán un 6,9%, pasarán de los 6.784 euros actuales hasta los 7.300 anuales en 2024, es decir, 516 euros más que lo recibido este año. La cuantía en 2025 será de 7.599 euros, 7.900 euros en 2026 y unos 8.250 euros anuales en 2027. Son 1.466 euros más que en la actualidad. Se incrementa todas las pensiones, Mayer, también las mínimas se van a revalorizar entre un 5 y un 7%. También suben las de viudedad con cargas familiares, tendrán un incremento del 14%, lo que llevará a este colectivo de mujeres a cobrar por primera vez en la historia una nómina de más de 1.000 euros al mes. También suben los beneficiarios del ingreso mínimo vital, que ingresarán el próximo año, Mayer, un 6,9% más.
Pues decía yo que es una buena noticia porque hay que ver la cantidad de familias en Canarias que tienen solamente de ingresos esa pensión no contributiva y lógicamente están ahí en el borde de la pobreza si no están en la pobreza, ¿no? Porque con 500 euros, me dirán ustedes, y antes era mucho menos, ¿no? ¿Qué hacen con ese dinero, ¿no? Es más, hay familias que reciben pensiones no contributivas que sostienen después a su hija o a sus nietos y demás, con ese poquito dinero, ¿no? Haciendo milagros, estirando al máximo esa pensión. Bueno, esta semana que hemos estado diciendo que estamos también ahí a la cabeza de acoso escolar y que hay un montón de estadísticas negativas en las que salimos, y me corregía algún oyente y me decía que no en todo estamos en la peor posición. Es verdad, hay algunas cosas en las que afortunadamente, ¿no? Pues somos líderes, ¿no? O por lo menos destacamos, como el caso del mayor cable de fibra óptica del mundo, que lo vamos a tener aquí.
Más de 45.000 kilómetros unirá Canarias con África, Europa y Asia. Estamos hablando de 33 países desde la costa de Tel de Vodafone. Ha liderado esta instalación con esta infraestructura de acceso abierto, proporcionando calidad adicional para satisfacer la demanda en servicios globales de telecomunicación en los próximos años. Abarcará desde voz, datos móviles, hasta telefonía fija, acceso de banda ancha. Se mejorará la conectividad para los usuarios de toda la isla. El cable submarino tiene una capacidad de 180 terabits por segundo con el objetivo de seguir impulsando la conectividad a Internet y la inclusión digital de todos los ciudadanos y empresas de Canarias. El sistema está diseñado por el consorcio Tu África. Busca maximizar el rendimiento, reducir la latencia, mejorando así la calidad, capacidad, disponibilidad de la infraestructura de Internet en Canarias, Mayer.
Chorro de datos, Javier, el que va a pasar por ese cable, ¿no? ¿Cuánto era?
Estamos hablando de unos 180 terabits por segundo.
Qué barbaridad, Para mirar eso por un agujerito ahí para ver el chorro de ceros y unos que pasan por ahí de datos, de información. Bueno, son las 7 y 14 minutos.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de Los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Luz Hogar Tenerife. Por rapidez, por precio, por seriedad, por crédito. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Oye, pensábamos que se iba la calima mañana, pero solamente va a aflojar. Sigue hasta el martes. Daniel Pinelo, buenos días.
Bueno, Mayer, olvídate de eso, de que se vaya. Porque vamos a tener varios días de calima. De hecho, hoy la Agencia Estatal de Meteorología en su pronóstico a veces te pone en fenómenos significativos, pues calima ligera, calima en altura. Hoy te pone calima a seca. Y ya sabes además que el gobierno de Canarias ha establecido la prealerta en todo el archipiélago porque puede afectar a personas con problemas respiratorios. Más allá de eso, nos avisan también desde AEMET que las temperaturas máximas van a subir un poquito en la provincia de Las Palmas y en la isla de Tenerife, las mínimas con pocos cambios, en el resto del archipiélago, sobre todo lo que respecta a las Islas Verdes, no van a cambiar o incluso van a bajar un poco. Y sobre el viento hay que estar pendiente, sobre todo porque puede haber rachas localmente fuertes por la tarde y a últimas horas de este miércoles, sobre todo en la vertiente oeste de Fuerteventura, en la comarca de Acentejo, en el norte de Tenerife, y también en la zona del Paso y en las vertientes sureste de la isla de La Palma.
Gracias, Daniel. Vamos con el deporte. Juanjo Ramos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayer.
La Copa del Rey nos regala un derbi.
Así es, la verdad es que parecía que esta temporada no se iban a enfrentar el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas por aquello de que militan en diferentes categorías, pero ayer el bombo de la Ciudad del Fútbol de Las Rosas, de la Federación Española, nos deparó ese enfrentamiento entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas para el próximo 7 de enero, que además tiene horario ya, va a ser ese día a las 9 de la noche. Un horario que no ha dejado demasiado contento a ninguno de los dos equipos, porque ni al Tenerife le gusta del todo, va a haber gente que salga del estadio muy, muy tarde y que tenga que trabajar temprano por la mañana, incluso que vivan en el sur o en el norte de la isla, e imagínate a los Gran Canarios que vayan a desplazarse a Tenerife, para los que va a haber un paquete de alrededor de 700 entradas. Hoy se conocerán los precios, por cierto, de esas entradas, tanto para los abonados del Tenerife como para el público en general, pero, como digo, lo importante es que se van a poder enfrentar en un partido oficial y vamos a tener fiesta del fútbol canario.
Y además, un 7 de enero, pues muchos estrenarán camiseta en ese partido, ¿no? Que se las traerán,
sí,
los Reyes.
Más de uno, desde luego, y más de uno pedirá las entradas a su majestad de los Reyes Magos para ver ese partido. Hay que decir que ya se han apresurado desde las dos orillas, en los dos clubes, a decir eso de, oye, que hay partido este fin de semana, que lo importante es eso, que el derbi va a llegar después y demás, ¿no? Pero como me decía un amigo ayer, pues los partidos que se jueguen antes de ese, el de este fin de semana y el siguiente, en el caso del Tenerife, antes de Navidades, o el de la Unión Deportiva, el día 4, que recibe al FC Barcelona, van a ser casi que partidos de entrenamiento para el derbi del día 7, que ahora mismo pasa a ser el más importante de manera simbólica para los dos aficionados.
Bueno, y los Reyes hicieron su trabajo para que no coincidiera el día 5, ¿no? Porque podía haber caído el día 5.
Podía haber caído el día 5, bueno, no en el caso de un derbi, porque como Las Palmas juega el día 4, era imposible que se jugara ni el 5 ni el 6, o sea que desde que ayer, por ejemplo, salió la bola de la Unión Deportiva en el bombo, ya se sabía que ese partido en circunstancias normales iba a ir al 7, ¿no? Y luego no faltaba el horario. Ayer, por ejemplo, decía Paulino Rivero en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Tenerife, que por cierto sacó adelante con el 100% de respaldo, ampliación de capital, cuentas y demás, que hubiera preferido que el partido se jugara, por ejemplo, a las 5 de la tarde o a las 12 del mediodía. Yo creía que hubiera sido una fiesta pues mucho más bonita, ¿no? Porque hubiera sido más fácil para la afición Gran Canaria trasladarse a Tenerife y para la afición del Tenerife también venir cómodamente al estadio y disfrutar, si el resultado sonreía, de un postpartido cómodo para volver a trabajar el lunes, ¿no? En este caso, pues no va a ser tan cómodo para unos y otros, pero bueno, vamos a tener fiesta, vamos a tener partido y lo vamos a vivir intensamente aquí también en la Copa.
Juanjo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Danza de gran formato para despedir el año. 20 y 21 de diciembre. 13 Tones, 13 lenguas, de la compañía taiwanesa Cloud Gate. La fusión de lo espiritual y lo humano. 22 de diciembre. Acciones sencillas, de la compañía de Jesús Rubio Gamo, con la participación de la cantaora Blanca Paloma. 15 euros función. Auditorio de Tenerife.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 euros. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad. Es un consejo de la UMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Vives limitado por el exceso de peso? En Hospitén tenemos la solución. Nuestra cirugía de la obesidad te ayudará a recuperar tu salud y tu vida. Confía en nuestro equipo de expertos para un tratamiento personalizado y seguro. Entra en hospitem.com y descubre cómo la cirugía de la obesidad puede cambiar tu vida.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Incorporamos a David Morales. Buenos días, David, ¿cómo estás?
Buenos días, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en este miércoles 13 de diciembre? Felicidades a todas las Lucías, probablemente también a los Lucios. Y aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad, como dice el maestro Pepe Moreno.
Uh-huh. Sí, un guiño para todos los amigos que nos escuchan, que tienen algún tipo de discapacidad visual, ¿no? Que están celebrando hoy a su patrona y a los amigos de la ONCE. Oye, vamos a poner el foco en la imagen del día. Javier, ¿qué has elegido?
Bueno, pues yo reconozco que no es nada sencillo elegir en una sola imagen, ¿no? Se me vienen varias, pero me voy a quedar con una. La imagen de Goicoechea sacando ayer esa papeleta del derbi que se va a celebrar el 6 o el 7 de enero. Todos esperábamos un gran partido, pues ya lo tenemos ahí en Copa del Rey entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Esa yo creo que debe ser la imagen del día.
El 7 de enero a las 9 de la noche, que la verdad es que la hora, David, no ayuda mucho, ¿eh?
Hombre, no ayuda mucho, sobre todo a los que tenían intención de desplazarse desde Gran Canaria, con lo cual habrá un aumento de televidentes, habrá incluso, a pesar de todo, Gran Canarios y Gran Canarias que se desplacen, hagan noche en Tenerife para volver el lunes a primera hora, pero bueno, así es el sorteo, curioso, por lo menos ya sabemos que en el de octavos de final habrá un equipo representante canario.
Sí, sí, bueno, los Gran Canarios que efectivamente quieran ir al partido, pues me dirás tú con ese horario, ¿no? Y la verdad que tiene mérito ir al partido a esa hora de la noche, ¿no? A las 9, ¿no?
Sí, muy, muy, muy complicado.
Bueno, lo bonito de esto es que tendremos derbi, ¿no? Porque, claro, estando en primera en la Unión Deportiva y estando en segunda el Tenerife, o te regalaba la Copa del Rey esta posibilidad o no tendríamos derbi, ¿no?
Sí, o había que esperar al año próximo en función de lo que pasara en las posibilidades de ascenso del Tenerife o en el descenso, creo que improbable este año, de la Unión Deportiva. Y bueno, una nueva fiesta de fútbol canario que, como decía Javier antes también, yo creo que se pierde de vista ya el Barcelona, el Unión Deportiva Barcelona el 4 de enero y los ojos se ponen en ese maravilloso 7 de enero, resaca del Día de Reyes.
Sí. Doble esfuerzo para Unión Deportiva, ¿no? Con ese partido del Barça y después del derbi del Tenerife en la Copa del Rey. Oye, ¿alguna imagen más, Javier?
Bueno, pues yo creo que la más representativa es esta. También se me viene otra a la cabeza, como por ejemplo ayer el debate de la amnistía, donde vimos a Patxi López, también a Alberto Núñez Feijóo, pero bajo mi punto de vista, por lo menos la más trascendente aquí en Canarias, esa imagen que nos olvidamos un poquito de la política y entramos en otro plano también controvertido, pero que nos acerca un poquito más, como es el fútbol.
Bueno, titular, David, ¿cuál has elegido?
Yo creo que sin duda la admisión anoche a última hora a trámite de la ley de amnistía propuesta, solicitada o exigida por los independentistas catalanes y aupada por, en este caso, por el Partido Socialista, con el solo objetivo de conseguir la investidura, ¿no? Un paso muy delicado, muy peligroso para nuestra democracia, por mucho que el portavoz Patxi López, que no olvidemos, fue Lendakari vasco, primer Lendakari vasco no nacionalista gracias al apoyo del Partido Popular y luego también presidente del Congreso de los Diputados, también con el apoyo del Partido Popular, vestía ayer el portavoz como un hilo de esperanza, de luz, cuando a los minutos siguientes ya estaba la portavoz de Junts, en este caso, acusando con nombres y apellidos a jueces desde la tribuna oradores y sobre todo hablando de que ya se va a tratar de tú a tú, de nación a nación, las relaciones entre España y Cataluña.
Bueno, el sonido del día, Toni Cerdà, va por aquí también.
Sí, Mayer, ¿qué tal? Sí, ya ha avanzado en la tramitación esa ley de amnistía que ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Desde el Grupo Popular se denominó a la jornada de ayer como una de las más lamentables de nuestra democracia, pero por si todavía no quedaba claro cuál sería el siguiente paso del independentismo en esa negociación por el Gobierno de España, ya se encargó de dejarlo claro Gabriel Rufián.
En Cataluña estamos preparados y preparadas para ganar o para perder un referéndum. ¿Y vostès? ¿Qué pasará de aquí a 4 años? Muchas gracias.
El PP, por su parte, ya ha anunciado que llamará al mediador en esa negociación a su comisión de investigación en el Senado. Otro sonido del día es el que nos deja la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, que ha anunciado que pondrá en marcha próximamente la Ley Integral de Prevención del Tabaquismo, que es decir, prohibirá fumar en terrazas y en sitios públicos, una restricción que ya estuvo presente en los años más duros de la pandemia y que ahora, pues eso, pretende también recoger al vape o al cigarrillo electrónico.
No podemos darle la espalda a la única medida que más años de vida y más calidad de vida puede aportar a la población, que es disminuir el tabaquismo. Son liberadores de nicotina, pues también tienen que tener una regulación que esté adaptada también, ¿no?, a todas las regulaciones que hay con respecto al tabaco.
La prohibición sería, como hemos comentado, en terrazas, bares, parques públicos e incluso playas. Esto afectará mucho a Canarias. Veremos cómo evoluciona esta legislación en los próximos meses.
Llegamos a las 7:30.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Sorprendente lo que le está pidiendo a algunos ayuntamientos la Seguridad Social, un certificado, un listado del certificado de renovación del ingreso mínimo vital. Y uno se plantea, pero vamos a ver, ¿pero quién paga el ingreso mínimo vital? La Seguridad Social. ¿Y cómo es que le pide esta información a los ayuntamientos? ¿Tienen los ayuntamientos esta información? ¿Pueden dar esta información? ¿Qué pasa si los ayuntamientos no trasladan esta información? Esto es el listado de certificados. ¿Podrían perder? ¿Dejarían de cobrar el ingreso mínimo vital estas personas? Lo hablamos con Tania Alonso, que es la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Mogán. Tania, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué les están solicitando exactamente, Tania?
Bueno, ellos nos sorprendió con un oficio que nos ha llegado donde nos solicitan que le hagamos llegar una renovación de certificado de todas las personas que están cobrando el ingreso mínimo vital desde el año 2021-2022. Aspecto sorprendente porque el listado de beneficiarios del ingreso mínimo vital debe tenerlo, en este caso, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es decir, a los ayuntamientos, ¿tienen que solicitarle un certificado? Sí, pero tiene que venir el ciudadano a certificarlo, a solicitarlo. ellos pretenden que el ayuntamiento les pase la información de todo aquel vecino que ha venido a solicitar un certificado a los servicios sociales para cobrar el ingreso mínimo vital. Aspecto que no entendemos. Primero, porque el listado de beneficiarios lo conocen ellos. En segundo lugar, porque ellos le tendrían que notificar al ciudadano que necesitan de esa renovación. Ellos pretenden dejar al ciudadano a un lado y que sea el ayuntamiento quien informe. Y el informe no, y el ayuntamiento no dispone de un listado de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. ¿Por qué? Porque es competencia estatal. Y el ingreso es, y en ese caso el ingreso mínimo vital es una prestación de la Seguridad Social.
¿Porque el ayuntamiento no lleva un registro, Tania, de los que solicitan ese certificado?
Es que es imposible tener un listado de todos los certificados a los que acuden a los servicios sociales. Y le voy a explicar el porqué. Aquí se solicita certificados para las ayudas de comedor escolar, para las ayudas escolares, para cuando vas a ir a, en este caso, a una entidad de reparto de alimentos o lo que todos conocen como un banco de alimentos. Es decir, y además la cantidad de ciudadanos que llegan a los servicios sociales municipales, no solo para tramitar una prestación, sino para pedir cualquier otro tipo de ayuda, como es una ayuda de alimentos y demás. Son tantos los casos que llegan a un servicio social municipal que es imposible controlar al que vino en el 2021, que sus circunstancias habrán cambiado, yo no sé cuáles son actualmente, porque a lo mejor vinieron en un momento puntual a solicitar este certificado. Yo no sé cuál es la situación ahora. Yo no sé si ahora está cobrando el ingreso mínimo vital.
Pero ellos no están pidiendo que se aporte el certificado de la situación actual, sino de los que lo solicitaron en 2021 o en 2022.
Exacto. Y como usted comprenderá, yo no sé lo que ha pasado en el 2021 con sus ciudadanos en el 2022. Es más, no sé a día de hoy si en el 2023 han cambiado su situación. Y ellos pretenden que yo le pase una información de la que no dispongo. Y además, dejando atrás al ciudadano en el sentido de que en el mismo escrito recogen la no intervención del mismo para evitarlo.
Es que digo, se podría entender que la Seguridad Social lo que le pidiera el ayuntamiento es mándeme usted un certificado de cómo está actualmente esa persona para saber si le renuevo o no el ingreso mínimo vital. Eso se podría entender, ¿no?
Se podría entender, pero ¿y cuál es el beneficiario del ingreso mínimo vital? Si el listado real de los beneficiarios lo debe tener la Seguridad Social. Es decir...
¿Y eso no se lo pasan tampoco?
No, yo no sé. A día de hoy, ¿quiénes cobran el ingreso mínimo vital o que empezaron a cobrar ni en el 21 ni en el 22? Por lo que le digo, porque no, porque los ayuntamientos no llevan un listado concreto de los certificados emitidos para el ingreso mínimo vital. Nosotros no somos trabajadores exclusivos de la Seguridad Social.
No. Por eso le decía que yo podría entender, o tiene algo de lógica, que a la hora de renovar el ingreso mínimo vital, la Seguridad Social se ponga en contacto con los ayuntamientos para saber si las condiciones, ¿no?, por las que se les ha pagado el ingreso mínimo vital se mantienen o no, o han cambiado. A lo mejor esa persona ha mejorado, ahora tiene un trabajo y no está en esas condiciones de necesidad. Pero no, lo que le piden a ustedes son los certificados que se solicitaron en 2021 y en 2022.
Exacto, que renovemos la situación. Y ahora yo le lanzo la pregunta a la Seguridad Social. Al igual que ustedes envían cartas de requerimiento al ciudadano para cualquier situación, imagínese usted que están cobrando una prestación por incapacidad y necesitan requerirle documentación. ¿A quién notifican? Al ciudadano. ¿Cómo es posible que no se le notifique al ciudadano que si no renueva su certificado y explicarle cómo hacerlo, se le va a suspender el ingreso? Porque eso no se lo dicen al ciudadano. Le echan la pelota al ayuntamiento para que el ayuntamiento, poco menos, porque lo recoge el escrito, las consecuencias de no enviar los ayuntamientos de esos listados implica que estas personas dejen de cobrar la prestación. Cuando es una responsabilidad de ellos notificar al ciudadano de forma individual que su situación tiene que volver a comprobarse por los servicios sociales, es decir, el ciudadano tendrá que venir aquí, solicitar una cita, comprobamos su situación actual, porque una de las cosas que piden es comprobar si está en riesgo de exclusión social. En riesgo de exclusión social, yo lo compruebo, le doy el certificado al ciudadano y el certificado llega a la Seguridad Social. Pero quieren dejar de espalda al ciudadano. Es más, hablan en el propio escrito de la no intervención del mismo. Y ahí entramos, le voy a poner un ejemplo con la protección de datos.
Ya. Tania, ojo a esto, porque esto es importante. O sea, en la comunicación que les envía el Instituto de la Seguridad Social, les dice a ustedes que si ustedes no aportan esa información, podrían quedarse sin ingreso mínimo vital los afectados.
Mire, le voy a leer literalmente lo que dice el escrito en el último párrafo. Se reitera que las consecuencias de la renovación del certificado en plazo y dentro de este año en un mes y medio que dieron de plazo. Supone la suspensión en el percibo de la prestación, por lo que se solicita una vez más la colaboración administrativa para facilitar la protección social a este colectivo. Es decir, toma la pelota, si no me envía los certificados, poco menos que responsabilidad del ayuntamiento, que estos ciudadanos dejen de cobrar el ingreso mínimo vital.
Muy fuerte esto, ¿eh? David, ¿alguna cuestión que le quieres hacer a Tania?
Bueno, por un lado, buenos días, sí que creo que ha dado una clave interesante en la que yo también estaba pensando, que es el respeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos, eso por supuesto. A continuación, también ustedes como ayuntamiento podrían requerir de la Seguridad Social que les enviase un listado con todas aquellas personas residentes en su municipio que han recibido el certificado, ¿no? Y sobre todo me pregunto, ¿esto solo les ha acontecido a ustedes, al municipio de Mogán? ¿Han hablado con otros compañeros de otros ayuntamientos?
Nos estamos esperando la respuesta de la FECAN, porque yo consulté a la FECAN y ellos no, es decir, me habían dicho que estaban comprobando porque no habían recibido una queja de alguna manera formal de esta situación. A mí cuando me lo transmitieron los trabajadores sociales me llevé las manos a la cabeza, porque pasa siempre lo mismo, todo a los servicios sociales y asumimos todo lo que viene. Y sé que el Ayuntamiento de Las Palmas también, estoy hablando de memoria, también lo recibió y está también en este caso planteándose qué hacer. Nosotros, por supuesto, ya está el escrito preparado para presentarlo, porque no lo que no es de recibo es que sea el Ayuntamiento el responsable absolutamente de todo. E insisto, está bien lo de la propuesta de enviarnos a nosotros, en este caso, el listado, pero es que los ciudadanos normalmente cambian en muchas ocasiones de dirección, de teléfono, para nosotros localizarlo, incluso se hace imposible, porque ha cambiado su situación en 2 años, a veces cambian 1 año. Entonces, lo que tiene que hacer la Seguridad Social, al igual que hace con el resto de prestaciones, es notificarle al ciudadano su realidad para que le dé tiempo de venir, en este caso, a los servicios sociales para comprobar la situación real. Porque lo que hacen es dejarlo de espaldas. A 1 de enero van a dejar de cobrar y lo primero que va a hacer este ciudadano es venir al ayuntamiento. Y el ayuntamiento no le va a poder dar una respuesta porque estamos hablando que es una competencia de la Seguridad Social. Y luego, para llegar a la Seguridad Social, si ustedes saben cómo está la realidad, pues poco menos que para pedir cita, tela, porque no hay cita disponible.
Entre otras cuestiones, porque como apuntaba, a lo mejor ese ciudadano ya no reside en el municipio, ¿no?
Es que puede pasar. Es que yo puedo tener un ciudadano, que justamente lo estábamos comentando ayer las compañeras, que vino solamente en el 2021 a solicitar un certificado de servicios sociales, se comprobó la situación actual, entre ellas riesgo de exclusión social, empadronamiento, los vínculos existentes en la unidad familiar, y no he sabido más nada del ciudadano. Uh-huh. Y ahora me piden que de ese ciudadano, que a día de hoy no sé quién es porque ni siquiera han mandado el nombre, me ponga a buscar yo a ver quién es, para valorar su situación actual. Pero poco menos que el ciudadano no tiene que entregar la documentación, sino que tenemos que requerirlo nosotros. Perdone, para yo comprobar la situación del ciudadano, yo tendré que llamarlo, yo tendré que hacer una entrevista, yo tendré que hacer una visita, tendré que pedir una documentación para comprobar su situación de riesgo de exclusión social.
Yeah. Me dice aquí un oyente, nos cuenta Fran, dice, pero si el ingreso mínimo vital se solicita directamente a la Seguridad Social, no hace falta ningún certificado del ayuntamiento para el ingreso mínimo vital, a mí no me lo pidieron.
No es así. Es decir, cuando hay situaciones excepcionales, es decir, para entendernos con ese ciudadano, usted puede solicitar el ingreso mínimo vital a la Seguridad Social, porque es una prestación de la Seguridad Social. Genial, perfecto. Cumple los requisitos y le dan en este caso la prestación. Pero hay casos excepcionales. Le voy a poner un ejemplo. Una unidad familiar en que los vínculos de consanguinidad son completamente distintas. Hay 2 unidades de convivencia, por ejemplo. Esas situaciones son excepcionales porque puede haber en esa vivienda, pues viviendo 2 unidades familiares que no tienen lazos de consanguinidad. Y lo que dice la ley es, se requerirá un certificado a los servicios sociales competentes, en este caso, en casos excepcionales como este. Por lo tanto, se requiere de los servicios sociales en situaciones. ¿Por qué? Porque esta ley recoge no solo aquellas personas que en un primer momento cumplen el tema del empadronamiento, porque a lo mejor es una vivienda en la que solo vive una persona. Pero es que, por ejemplo, cuando salió esta ley, que fue cuando hicieron bastantes cambios, que fue cuando se dieron con una realidad. Yo le voy a poner un ejemplo. En Mogán y en todo el ayuntamiento hay viviendas en las que a lo mejor hay 5 personas empadronadas y actualmente solo hay una vivienda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, a lo mejor, de familias que sus hijos se han independizado pero no han cambiado el empadronamiento. Eso que hacía que cuando solicitaba a esa persona el ingreso mínimo vital, le venía denegado. ¿Por qué? Porque le pedían un padrón colectivo, y si en esa vivienda aparecían 5 personas empadronadas, teníamos que acreditar la situación de esas 5 personas empadronadas. Por lo tanto, si esas 5 trabajaban, como usted comprenderá, no iba a tener derecho al ingreso mínimo vital, cuando la realidad es que de empadronadas 5, solo vive una actualmente. Por lo tanto, a los servicios sociales le solicitan esa acreditación. Por eso intervienen los servicios sociales.
Pues tremendo. Me imagino que, como apuntábamos también, Tania, esto le habrá llegado a más ayuntamientos y será la FECAN la que tenga que gestionar este asunto, porque, vamos, vaya marrón para los ayuntamientos, ¿no?
Exacto, les hemos pedido colaboración para saber un poco cómo caminar todos en conjunto, pero lo cierto es que nosotros ya vamos a presentar el escrito, porque a 31 de diciembre ya lo están diciendo, le suspenden la prestación si no hay una respuesta. Y eso no puede ser. Y porque lo que ellos no entienden es que poco menos que a los servicios sociales solo vienen las personas del ingreso mínimo vital. Usted sabe la cantidad de personas que vienen a unos servicios sociales municipales a pedir cualquier orientación o prestación. O cerramos los servicios sociales solo para responder a los casos del ingreso mínimo vital. Porque eso siempre se olvida. Yo a ellos les tengo que contestar poco menos que cuando requieren en 10 días o en este caso en este mes que nos han dado. ¿Y qué hago con el resto de ciudadanos que vienen a cualquier otro tipo de ayuda? Les digo que no, que tengo que priorizar lo que me dice la Seguridad Social. Sí, pero no les puedo tramitar la ayuda de alimentos porque tengo que priorizar la Seguridad Social, porque si no, le cortan la prestación a ese ciudadano. No es de recibo.
Porque además no es incompatible el hecho de que en una unidad familiar, le hace el caso, usted, uno de los miembros de la unidad familiar, reciba el ingreso mínimo vital, pero al mismo tiempo puedan recibir otro tipo de ayudas, como usted bien señala, ¿no? Con lo cual, claro, es una ingente cantidad de información, cuando realmente los requisitos es el solicitante, la persona solicitante, la que tiene que llevar el certificado a la Seguridad Social, y ya ellos manejan toda esa documentación, ¿no?
Claro, no solo el llevarlo, sino que al ciudadano, imagínese usted, para que funcione, y lo que funcionaría de forma correcta, que es lo que yo no entiendo, es a mí, imagínese que yo soy perceptor del ingreso mínimo vital, y me llega una notificación donde me dice fulanito de tal, que sepa usted que para seguir cobrando la prestación a partir del 1 de enero, usted tiene que renovar su certificado de los servicios sociales. ¿Qué hago yo, ciudadano? Automáticamente procedo a pedir cita a los servicios sociales para que los servicios sociales me acrediten mi situación actual, ver si es la misma del 2021, si ha cambiado, si ha mejorado, los servicios sociales valoran, emiten el certificado y el certificado se registra y va a la Seguridad Social. Es así como debería funcionar, por lo que le digo, porque yo puede pasar que en caso ciudadano ni siquiera los encuentre. Porque la situación ha cambiado o mejorado.
Estaba pensando yo, Tania, que aquí lo han denunciado muchos oyentes, en los municipios donde te dan cita previa para que te atiendan los servicios sociales con un mes. Pues la gente se cae toda, si es así, ¿eh? Porque, claro, y tienes que esperar un mes para que te vea. Tania, por cierto, ¿y la presidenta de la FECAN, Mari Brito, estaba al tanto de esto?
Justamente ayer estuve hablando con ella y iba a estudiar con las compañeras porque me iba a dar la información que ella tenía al respecto.
Pues Tania Alonso, concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Mogán. Seguimos en contacto. Un saludo.
Muchas gracias. Un saludo. Buen día.
La verdad es que en la era de la informática, que tiene que estar todo digitalizado, que la Seguridad Social le esté pidiendo esto a los ayuntamientos, la verdad que es para nota, ¿eh? La Seguridad Social superándose cada día más.
Un ejemplo más, ¿no?, del caos administrativo también en cuanto a la gestión documental, vía digital o vía, digamos, papel, respecto al hecho de que al final quien lo sufre es el ciudadano, la persona que necesita en este caso de esa ayuda por ese riesgo de exclusión social, por esa situación de pobreza o lo que sea, que lo necesita y que a última hora le exigen un certificado con el riesgo de perderla, ¿no? Es todo un despropósito.
Bueno, es que vamos a ver, porque veo algún mensaje aquí, vamos a ver, yo creo que lo correcto efectivamente es que la Seguridad Social, antes de seguir pagando el ingreso mínimo vital, revise las condiciones de esas personas, claro. Si han mejorado. Oye, a lo mejor la persona encontró un puesto de trabajo, ya está bien otra vez y no necesita esa paga. Bueno, perfecto, eso es así. Pero primero, eso le tendría que saltar a la Seguridad Social, que es Estado también. Oye, esta persona ha encontrado trabajo y te salta ahí en el sistema, esta persona ha encontrado trabajo, y que sea de esa forma cuando, como se entere. Oye, que esto no funciona porque no cruza los datos ni entre ellos. Vale, me parece lógico que se pida la actualización por parte del ayuntamiento de certificado de cómo están. Pero no de 2021-2022, sino de ahora. ¿De cómo está ahora mismo esa persona? ¿Esa persona ha mejorado? ¿O sigue mal? ¿O está incluso peor? Bueno, vale, perfecto. Pero que pida 2021-2022. Cuando ese listado lo tiene que tener tú.
Vete tú a saber si les acaban pidiendo la devolución con carácter retroactivo de las ayudas recibidas, ¿sabes? Por el hecho de que, entre otros actores, en el caso de Hacienda, ¿no? Si tú consigues un puesto de trabajo, recibes unos emolumentos y eso consta en Hacienda, ¿no? Pues otro no nexo de unión informativa entre organismos o entidades que gestionan este tipo de ayudas.
Bueno, dice aquí Jorge que, dice, por lo que estoy oyendo, la comunicación entre la Seguridad Social y los ayuntamientos es magnífica. Es lamentable, bajo mi punto de vista, que no haya un diálogo entre ambas entidades y se pongan de acuerdo en todo esto que está comentando la concejala de Moga. Pues la verdad es que sí. Cruce de datos, cero. 7:50. Seguimos y después les contamos otra historia de la Seguridad Social.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Vive la Navidad en Tegueste con la Feria de Artesanía Navideña del 15 al 17 de diciembre. Más de 40 puestos artesanos, food trucks, actividades infantiles y Pedro Guerra en concierto. Además de otras muchas sorpresas. ¡Te esperamos!
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686-909090. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de La Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería. Hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, estamos poniendo el foco hoy en la Seguridad Social, primero por esta historia de que le han pedido esta información a los ayuntamientos, y segundo porque vamos a contar un caso, el de Roberto, que la verdad que es impactante, ¿no? El calvario que ha tenido que pasar Roberto y que sigue pasando por una mala gestión de la Seguridad Social. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pongo de entrada que Roberto, precisamente por esta mala gestión, se tuvo que ir a vivir a un desván de su edificio, Generosidad de los vecinos, ¿no? De esa comunidad de vecinos que le cedieron esto, porque, Roberto, de entrada vamos a explicar esto así, después ya hacemos el relato cronológico. Usted tuvo que alquilar su piso, su casa particular, para poder tener ingresos y vivir.
Sí, claro, porque es que vamos a ver, si a mí yo me gasto los ahorros en poderme defender pagando un abogado y un médico forense para que se demuestre ante la justicia que sí estoy enfermo de verdad y espero que salga el juicio pronto, y se pegó un año y algo para salir del juicio, y después de la sentencia estuve 30 meses sin cobrar nada, o sea, 2 años y medio. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa enfermo, sin poder ir a trabajar, sin derecho a trabajar, porque si vas a trabajar te quitan la pensión, y sin cobrar un duro?
¿Entiendes? Entonces, vamos claro, a empezar, Roberto, por el principio, para que los oyentes se puedan situar. Usted padece fibromialgia y no le reconocían la discapacidad, ¿no?
No, claro. Ellos no reconocen esa enfermedad, no la reconocen. No.
Y a partir de ahí tiene que contratar usted un abogado, gastarse un dineral, creo que cerca de 5.000 euros, para llevar este asunto a los juzgados, ¿no?
Sí, sí, porque por lo visto ellos no lo reconocen. Mi médico, ellos derivan, los enfermos de fibromialgia los derivan al médico de cabecera y que te atiendan ellos. No te mandan a un reumatólogo, no te mandan a un alergólogo, no te mandan a los especialistas que determinen de verdad que tienes todas esas patologías que son derivadas de la fibromialgia. Entonces tienes que tú por tu cuenta, de forma privada, ir pagando una cantidad de informes increíbles y pruebas por descarte, porque esta enfermedad, para que se determine que fibromialgia, tienes que demostrar que no tienes pues una artritis o no tienes ninguna enfermedad vírica o nada más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la Seguridad Social lo que está haciendo aquí es lo siguiente. Mira, toda la gente que se presenta con problemas de fibromialgia en la Seguridad Social y que ellos no te dan la baja, si ellos no te la dan, y tú te defiendes y te gastas tus ahorros para defenderte, ¿qué hacen? Te castigan, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero denunciar, que te castigan. ¿Y sabes lo que ha hecho la directora de LINS, por ejemplo, cuando estaba yo en esa época con el tema? Pues dice, vale, a usted ha cogido, se ha gastado el dinero, ha cogido un abogado, ha ido un juez y me obliga a que yo le declare la incapacidad absoluta porque está enfermo. Vale, pues yo lo tengo que hacer. ¿Y cómo te castigo? Cojo tu paga, la paga que tienes derecho de por ley para sobrevivir, y te la meto en un cajón 2 años y medio y apáñatelas como puedas, ¿eh? Y si tienes para comer, comes, y si no tienes, no comes. ¿Qué tuve que hacer yo? Menos mal que yo con 63 años ya había pagado la hipoteca de mi casa. Entonces la tuve que alquilar para que con esos 500 euros me fui al trastero del edificio arriba, en la parte alta, con el permiso de mis vecinos, tira un colchón allí en el suelo, y allí llevo viviendo 3 años y viviendo para poder comer con los 500 euros del alquiler de mi casa. Ahora yo me pregunto, yo he escapado de esa manera, pero ¿cuántos enfermos? Porque yo vivo solo, no tengo pareja y soy una persona que vive sola, ¿vale? Pero ¿cuántos enfermos que les han castigado de esta manera? Ya estaban pagando su hipoteca, han perdido su casa, porque el banco, a los 3 o 4 o 5 meses que tú no pagas la hipoteca, te quitan la casa.
No, porque si usted no hubiera tenido la posibilidad de irse arriba a vivir, ¿dónde hubiera vivido?
Pues en la calle. En la calle, con 500 euros para comer, y yo qué sé, no sé. En mi caso, yo no tengo dónde ir, no tengo familia a la que recurrir, pero entonces, pues imagínese usted.
Por seguir con el relato, para que los oyentes no se pierdan, sí. Roberto, pues usted va a los tribunales, se gasta un dineral, como decíamos, unos 5.000 euros casi, y los tribunales le dan la razón. Y cuando llega con la sentencia a la Seguridad Social, No le pagan sobre la marcha, sino lo hacen esperar ahí pues casi 2 años y pico, ¿no?
Sí, ellos tienen por ley 3 meses para pagarte, 3 meses, no lo cumplen, a pesar de que los jueces les van increpando y diciéndoles paguen con los 3 meses de obligación que tienen que ustedes hacerlo, y no les hacen caso, y entonces el director o directora del INSS coge y dice, bueno, pues yo ahora, yo le voy a pagar porque le tengo que pagar.